Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Hoy un programa especial. Trataremos de resumir los principales acontecimientos que fueron noticia durante el año 2015 en Cuba.
¿Estás escuchando? Las Noticias Como Son.
El 2015 comenzó para los cubanos con las mismas expectativas que cerró el 2014. ¿Hacia dónde iría el país después que se anunció el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Sin dudas, prácticamente todas las noticias desde y sobre la isla estuvieron relacionadas con el nuevo escenario entre los dos países que hasta el 17 de diciembre de 2014 fueron enemigos. Lo cierto es que, concretamente durante el 2015, el 20 de julio se izó nuevamente de manera oficial la bandera de Estados Unidos en La Habana, cuando se reabrió la embajada estadounidense y quedó oficialmente restablecida las relaciones diplomáticas entre los dos países. Durante el 2015 también tenemos que hacer referencia a la participación por primera vez de Cuba en una cumbre de las Américas. En esta ocasión fue en Panamá. Allí se produjo el primer contacto físico entre el gobernante cubano Raúl Castro y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ocurrió el 11 de abril. Durante la cumbre, la sociedad civil independiente cubana tuvo su participación en el foro de la sociedad civil. El gobierno cubano llevó turbas disfrazadas de sociedad civil para contrarrestar la participación de los activistas cubanos. En esta cumbre, por primera vez, un medio de prensa independiente cubano fue acreditado oficialmente, el diario digital 14 y medio. La visita del Papa Francisco en septiembre de este año, aunque sin grandes pronunciamientos públicos, sí marcó un hecho histórico. El Papa fue uno de los promotores de las nuevas relaciones entre La Habana y Washington. Durante el 2015, Estados Unidos eliminó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. También mejoró su posición en la clasificación de naciones que practican el tráfico humano. El año marcó un significativo aumento de las visitas de estadounidenses a la isla, incluyendo empresarios y políticos. Se logró un acuerdo para restablecer el servicio postal de forma directa, otro acuerdo para restablecer los vuelos comerciales a Cuba. Pero, paradójicamente, el año 2015 ha sido un año de una fuga constante de cubanos por mar y por aire, la mayoría de ellos utilizando una larga travesía que comienza por Ecuador y de ahí al norte, pasando por Colombia, todo Centroamérica, hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Esta ruta provocó una crisis humanitaria en Costa Rica con cerca de 8.000 cubanos varados en la frontera con Nicaragua. La solución ha sido anunciada para los comienzos del 2016. También, paradójicamente, el 2015 ha sido un año en el que aumentó la represión del gobierno cubano contra los activistas de la sociedad civil independiente. Por su parte, la oposición interna continuó con su lucha. La campaña Todos Marchamos mantuvo en jaque a la policía política. Las protestas callejeras de la Unión Patriótica de Cuba se mantuvieron vivas durante el 2015. Algunos proyectos fueron lanzados, varios activistas participaron en las elecciones de base del Poder Popular, obteniendo algunos votos en medio del descrédito del gobierno. Un año lleno de contrastes, donde el gobierno presenta a un país listo para las inversiones extranjeras y, por otro lado, una mano dura contra toda actividad política o de protesta ciudadana. Señoras y señores, presentamos entonces a nuestros invitados, un panel de lujo de periodistas cubanos dentro y fuera de la isla, para nuestros radio oyentes que se lo merecen. Desde La Habana, los periodistas Miriam Leiva, Miriam Zelaya y Reinaldo Escobar. Desde Madrid, nuestro copresentador Michel Suárez. Saludos a todos, nuestros radio oyentes una vez más y por supuesto a nuestros invitados. Quiero comenzar pues con un resumen que pudiera ser quizás lo que la percepción que tienen todos ustedes, sobre todo ustedes que viven dentro de Cuba, de este año 2015, de los acontecimientos en Cuba. Comienzo entonces saludando y por supuesto ya con esta noticia, en una frase, ¿cómo puede resumirse lo que ha sido Cuba en el año 2015? Miriam Leiva, bienvenida.
Saludo para todos y bueno, espero y deseo que todos tengamos un año mejor, aunque bueno, en Cuba eso es bastante difícil en estos momentos, y sobre todo salud y que mucha unión con la familia y los amigos. Creo que el 2015 fue un año que se inició con mucha ilusión y alegría por bueno el mejoramiento de relaciones con Estados Unidos, y termina con una gran desesperanza y un gran descrédito del gobierno cubano.
Miriam Zelaya, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. 2015 para ti, en una frase.
Sí, gracias por la invitación. Yo creo que 2015, ya lo dijiste muy bien, el resumen, un año de contrastes, un año donde coincido también con la colega Miriam Leiva, un año que hubo mucha esperanza y ahora la más profunda desesperanza. Sin embargo, creo que es un año donde ya todas las jugadas están planteadas. Es como que todas las fichas están sobre el tablero y aumenta el descrédito del gobierno cubano.
Saludamos entonces a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, diario digital 14 y medio. Reinaldo, gracias por acompañarnos, bienvenido. 2015 para ti en Cuba.
Bueno, pues primero un placer estar entre las dos mejores Miriam que conozco, ¿no? Y en segundo lugar, en relación al 2015, decir que tanto el gobierno cubano como el gobierno de los Estados Unidos llegaron al techo de vuelo que tenían de maniobrar para complacer el uno al otro, para ponerse de acuerdo. Y el 2016 será un año muy difícil para esas negociaciones porque ya se llegó, creo que el 2015 agotó las posibilidades de negociación, especialmente del gobierno cubano.
Michel Suárez, saludos desde Madrid, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo para todos nuestros colegas y por supuesto para todos los oyentes del programa. Creo que 2015 ha sido un año marcado fundamentalmente por la decepción y la frustración para la mayoría de los cubanos después de grandes expectativas, expectativas infundadas, habida cuenta la naturaleza del régimen. También creo que ha sido un año optimista para ciertas élites, tanto en Estados Unidos como en Cuba, sobre todo las élites empresariales y militares que buscan sacar ventaja de esta situación sin cambiar absolutamente nada.
Las palabras quizás más usadas por todos ustedes fue decepción, desesperanza, falta de confianza, en sentido general cuando se puede resumir. Comienza con las expectativas y cierra con decepción, con desesperanza. ¿Por qué, Miriam Leiva? ¿Por qué un corto periodo, porque prácticamente un año no es nada, por qué tan corto el periodo para desesperarse o desesperanzarse dentro de Cuba, Miriam Leiva?
Bueno, porque fueron la noticia del 17 de diciembre del 2014, sobre todo que dio Obama, ¿no? Porque fue no solo anunciar que se iban a hacer conversaciones para el restablecimiento y la apertura de embajadas, sino las medidas que Obama anunció e incluso ha implementado para llegar al pueblo cubano, para mejorar todavía más las condiciones de vida del pueblo cubano desde Estados Unidos. El gobierno cubano las ha paralizado. Y sencillamente aquí sigue habiendo un inmovilismo muy grande. El gobierno cubano habla de este año de un 4% de crecimiento del PIB y resulta que la gente cada día ve los precios más altos, menos mercancía, menos producto y calamidad por todas partes sin que el gobierno abra posibilidades de participación ciudadana, sin que pueda haber un mayor auge, inclusive hasta del mercado por cuenta propia, o sea, el trabajo por cuenta propia y otras formas privadas y particulares, y eso hace que las personas no crean en nada lo que el gobierno está diciendo, y además de eso saben que el inmovilismo está plantado hasta que ellos se pongan de acuerdo a ver quién va a subir, cómo va a ser la forma de ellos posicionarse para el séptimo congreso del partido en abril y para ya el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros que se anuncie en febrero del 2017.
Hay un este año marcó quizás también por parte de la administración del presidente Barack Obama y por muchos empresarios y muchas personas que visitaron Cuba un verbo y un sustantivo. El verbo empoderar, el sustantivo empoderamiento. Realmente, Miriam Zelaya, ¿se puede hablar de un empoderamiento de esa sociedad civil cubana, por lo menos de un sector notable de la sociedad cubana? O sea, porque prácticamente cuando se anuncian, o realmente cuando se anuncian las nuevas relaciones con Cuba, se habla para empoderar a la sociedad civil, para empoderar al pueblo cubano. ¿Eso llega, eso se nota?
No, eso no ha ocurrido realmente. Sin embargo, sí ha crecido, yo aprovecho esta ocasión para decirlo, yo percibo que ha crecido mucho en intensidad, digo, y en cantidad también, el activismo opositor, el activismo disidente, y junto con ese descontento popular y con esa desesperanza, también hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que me llama la atención, que se están acercando a los movimientos civiles independientes, ¿no? Uh-huh. A esta actividad cívica independiente. No hay un empoderamiento real de los cubanos, de la sociedad cubana, no ha habido absolutamente ninguna ganancia con eso, pero yo sí aprovecho para decir que, de todas maneras, hay que mirar, no hay que mirar con ojos negativos el acercamiento del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, porque es que Cuba no está en malas condiciones por ese acercamiento. En todo caso, eso nos ha esclarecido y ya todo el mundo sabe perfectamente de qué parte de la cancha está la pelota. O sea, el presidente Barack Obama en febrero dictó medidas muy buenas que hubieran podido empoderar un poco a la sociedad civil, sobre todo a estos protoempresarios que he llamado cuentapropistas. Sin embargo, es el gobierno. Yo creo que los cubanos han descubierto la verdadera cara del bloqueo, que es el bloqueo del gobierno hacia los cubanos.
¿Confía Rinaldo Escobar, si se levanta el embargo o el bloqueo, como le llama el gobierno cubano, si se levantara, que pudiera cambiar, digamos, la situación interna del país, que es lo que siempre ha dicho el gobierno cubano, que si no existiera bloqueo, todo estaría distinto en Cuba? ¿Eso el cubano de a pie cree en eso?
Bueno, en una ecuación que se plantea entre restricciones económicas y comerciales, para no decir, para no casarme con ninguno de los dos nombres, ni bloqueo ni embargo, yo pienso que cualquier movida que haya en esa dirección, pues necesariamente va a traer alguna repercusión en la vida interna. Los cubanos, es realmente inaceptable creer que si una cosa tan descomunal como que ha durado durante tanto tiempo y que ha tenido tantas consecuencias reales de una u otra forma política y económica, se levanta así de pronto, pues que eso no va a tener ninguna consecuencia. Ahora, ¿cuáles serían esas consecuencias? Sería lo que habría que ver, ¿no? Yo, ahorita le preguntabas a Miriam Zelaya sobre el empoderamiento. Yo creo que los cubanos estamos más envalentonados que empoderados. Y yo creo que cuando se levante esta circunstancia, llamada bloqueo, llamada embargo, pues lo que va a ocurrir especialmente es que el gobierno cubano va a perder uno de sus principales argumentos para decir que en una plaza sitiada la disidencia es traición, para reprimir por reprimir. De hecho, las leyes más importantes represivas de Cuba, especialmente la ley 88, se centra sus ataques en el que todas estas personas que están haciendo algo en contra de la política del gobierno lo están haciendo para apoyar ese bloqueo, esas restricciones. Uh-huh. Así que el día que desaparezca eso, bueno, pues desaparecerán técnicamente los motivos de represión.
Pero no ¿y cambiará la situación interna del país, la situación del pueblo, el mejoramiento del pueblo?
La situación no cambia hasta que no cambien los personajes que conducen el país.
Michel Suárez, ¿algún comentario? Y me gustaría también, bueno, si tienes alguna pregunta para nuestros panelistas.
Bueno, sí, yo creo que no debería vincularse demasiado lo que es el embargo económico de Estados Unidos con la situación de los cubanos, porque evidentemente la naturaleza represiva del régimen y el modo en el que están planteadas las cosas no necesariamente tienen que ver. Lo hemos visto este año que ha transcurrido, donde se han producido interesantes medidas por parte de la administración de Barack Obama con vistas a empoderar, esa palabra que tú mencionas que tanto se ha usado en el 2015, con vistas a empoderar a una posible clase media cubana para que tome las riendas del país. Sin embargo, el embudo sigue planteado del mismo modo de siempre, y lo que han sido medidas, reitero, interesantes, proactivas por parte de la administración de Estados Unidos, como en el tema de las importaciones, de las remesas, no logran revertirse en una mejoría generalizada para una gran mayoría de cubanos, porque el Estado sigue controlando la entrada del embudo, y la parte más estrecha siempre es para la mayoría de los cubanos, y el Estado no permite que aparezcan nuevas empresas de importación, de exportación en Cuba, que permitan crear una red que descentralice económicamente el país. Entonces, si la pregunta es cómo contribuiría eso a una mejoría del embargo, yo diría que si se va a repetir lo que hemos visto en el año 2015, en nada, prácticamente en nada. Todo lo contrario, agravaría la caída del embargo en el próximo año, agravaría la situación, porque va a permitir unos créditos que es en definitiva lo que está buscando el gobierno cubano. No libertad de comercio, no nuevas posibilidades para llegar a nuevos mercados. El gobierno cubano, de todo esto, lo que más le interesa es el crédito, es el préstamo para seguir endeudando al país y para extender la agonía de la fase final del castrismo.
Quiero pasar a un tema que no quiero que se me quede, que es la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas participa Cuba por primera vez. Es el primer contacto físico que tienen Barack Obama y Raúl Castro. Cambió la forma en que se veía Estados Unidos para América. Miriam Leiva, ¿realmente el hecho de que Cuba y Estados Unidos se acerquen, ese encuentro, estrechón de mano entre Raúl Castro y Barack Obama, eso, hay una frase muy cubana que dice que es dejar colgados de la brocha? ¿Deja colgados de la brocha a muchos países latinoamericanos, sobre todo los del eje bolivariano, que se vio físicamente allí, se palpó en la Cumbre de las Américas?
El lugar, yo creo que se ve la buena voluntad de Barack Obama por mejorar la situación del pueblo cubano, cambiar la perspectiva, precisamente eso de que el gobierno cubano utilizaba siempre la agresión o los peligros de Estados Unidos y el embargo para justificar todo y hacerse la víctima. Y sí había un movimiento en América Latina que se fue gestando por intereses de todos de una forma o de otra. Claro, no eran iguales los intereses según la perspectiva, digamos, de posiciones ideológicas o políticas, pero sí todos lo usaban bastante como un chantaje hacia Estados Unidos y las relaciones con Cuba. Y entonces creo que esto permitió un paso grande en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con el resto de América Latina, y creo que fue importante. Yo creo que el acercamiento, encuentro físico y la conversación de Obama y Raúl Castro fue muy importante, sobre todo para demostrar que había una política distinta hacia Cuba y hacia Estados Unidos, y tender una mano que, bueno, cada cual que la use como realmente se quite la careta o como sea más beneficioso para sus pueblos.
Pero hay un tema que yo no sé, muchas veces se ha comentado poco, y es el encuentro que tiene Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, con representantes de la sociedad civil cubana. Allí hubo dos, estamos hablando de Manuel Cuesta Morúa y estamos hablando de Larissa Diversen, participaron en una reunión como parte de la sociedad civil latinoamericana, pero oposición cubana, allí con el presidente Barack Obama. ¿Eso envió algún mensaje importante para ustedes dentro de Cuba, Miriam Zelaya?
Sí, yo creo que sí. Yo estaba, por cierto, en ese momento allá en Panamá, uh-huh, participando por una invitación que me hicieron en la cumbre alternativa esta de sociedad civil y tal. Y el mensaje que recibimos nosotros fue gratificante, porque fue de apoyo. Yo recuerdo que todos nos sentimos, todos los que estábamos en aquel lugar, que coincidimos, que esperamos a que ellos regresaran de su encuentro con Barack Obama, nos sentimos representados en ese encuentro, más allá de las simpatías políticas, de las orientaciones y de las tendencias de cada grupo opositor o disidente en Cuba, porque nos pareció apoyo y nos pareció un mensaje claro, como diciendo, bueno, voy a seguirlos de cerca, me voy a mantener cerca de la sociedad civil independiente, de la oposición cubana, y creo que eso en un evento de esa magnitud me parece que fue muy importante. Y quería agregar algo que a la pregunta anterior que comentabas con Miriam Leiva, uh-huh, y es que también aquel encuentro que tuvo Obama con Raúl Castro descolocó el discurso antiimperialista que siempre ha sido el eje principal de todos estos movimientos latinoamericanos y en los que ha consolidado la revolución cubana en estos países. O sea que hay un nuevo discurso, hay un nuevo escenario y hay una posición del gobierno estadounidense que apoya a Cuba. O sea, estoy dispuesto a conversar, a incluir a Cuba, pero también voy a considerar la presencia de estos otros representantes de los cubanos, que no es el gobierno.
Reinaldo Escobar estaba allí también, en Panamá, en la Cumbre de las Américas. ¿Tu percepción de esta cumbre fue importante realmente para Cuba y en el 2015, Reinaldo?
Una de las cosas que más me pareció a mí importante de esta cumbre fue el desenmascaramiento de una falsa sociedad civil cubana que viene de los entornos oficiales, que asistió a esa cumbre con una misión militante, con una misión de intolerancia. Y era muy curioso ver que tan sorprendente para muchas personas era que Obama y Raúl Castro se estrecharan la mano como ver a, no es la palabra exacta, pero era casi una guerra fratricida entre cubanos ahí adentro, que insultaban a una parte. Hay que decir que los más insultadores fueron la parte oficial, porque no hubo la misma posición de la sociedad civil independiente, ¿no? Y en Cuba se pusieron imágenes en la televisión, algunas personas pudieron ver aquí lo que estaba pasando allá, y realmente fue muy desagradable para la mayor parte de las personas ver cómo individuos que son de no solamente de la sociedad civil, que no son casi la parte noble de la sociedad, estoy hablando de una persona como Miguel Barné, como una persona como el historiador de la ciudad, gente que el exministro de Cultura, que estaban allí comandando una tropa de asalto, que estaban allí haciendo mítines de repudio en contra de compatriotas que tenían el mismo derecho que ellos a ir ahí a decir sus cosas. Yo creo que eso fue muy significativo, porque marcó posiciones y marcó conductas de una y otra parte.
Michel Suárez, La Cumbre.
Bueno, muy interesante todo lo que se ha dicho, lo suscribo. Además, señalar una idea. En ese momento se dijo que prácticamente era una señal de debilidad de Raúl Castro tener que sentarse a conversar con Obama, y que eso tendría una lectura específica, ¿no? Los Castros obligados a tener que conversar. Bueno, un año después, casi un año después, hemos visto la falta de trascendencia de dicha idea, porque efectivamente el castrismo en toda su historia ha demostrado hacer en cada momento lo que en cada momento toca, da igual la ideología o las ideas que se pretendan defender. Entonces, esa idea que se defendió en su momento, en abril, de que esto le iba a pasar factura al gobierno cubano, esa reunión, hemos visto que sencillamente se ha quedado en la nada.
Claro. Vamos a hacer una pausa en este programa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre la visita del Papa. Para algunos pasó, y simple y llanamente fue el Papa, la tercera visita de un Papa a Cuba, quedará en la historia como récord, o por lo menos como estadística. Hay otros que le dan más importancia, tendremos la opinión de todos ustedes. Yo creo que también hay que tocar un tema muy importante, y es el papel de la oposición interna cubana en las nuevas relaciones. Hay algunos que dicen que el anuncio del 2014, del 17 de diciembre de 2014, coge movida a la oposición, o por lo menos los desestabiliza en el punto de decir, ¿y ahora qué va a pasar? Eso es un tema que también vamos a tratar, y sobre todo también vamos a hablar un poco, bueno, pues de lo que se espera para el 2016, ya que las aguas van tomando su nivel. Como decían nuestros invitados, nuestros panelistas, hay un techo, se llegó a ese techo. ¿Qué va a pasar ahora en el 2016? Bueno, el 2015 ha sido de mucha actividad, mucha expectativa. Termina enfriándose el 2015, ¿qué va a pasar entonces en el 2016 cuando las aguas tomen su poder? Y sobre todo porque también se espera el Congreso del Partido Comunista en el 2016, y yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y regresamos con mucho más en este programa de resumen de noticias sobre Cuba de fin de año, con nuestros invitados, un panel de lujo que, repito, tenemos en La Habana a Miriam Leiva, a Miriam Zelaya, a Reinaldo Escobar, también a Michel Suárez desde Madrid. Una pausa, regresamos.